Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Aquí estamos nuevamente en Deportes en Agricultura, señoras y señores. Un lindo día para el fútbol chileno, lo vamos a estar comentando porque dos equipos de nuestra liga pasaron como primeros del grupo en la Copa Libertadores, algo que no se daba hace mucho tiempo. Estos son los títulos, ponga mucha atención: triunfazo histórico y a octavos con un golazo de Montes. La UC derrotó a Boca en la Bombonera y clasificó como líder del grupo a la ronda de los 16. Ahora los cruzados se medirán ante Estudiantes de La Plata, ante el Pincha, en busca de avanzar a los cuartos de final. Los Piratas también tienen rival. Tras el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores, Coquimbo, con quien le toca ante el Calamar. ¿Quién es el Calamar? Platense de Argentina. Llave de ribetes mayores, Manuel. O'Higgins enfrentará a Boca Juniors en la ronda de playoff de la Copa Sudamericana.
¿Siempre afecta esto a Boca? ¿Siempre?
Siempre. Y desde ya en Rancagua se mueven los hilos para mantener la localía, por supuesto, en el Teniente. El Cacique, también hay noticias, buscan seguir despegándose en la cima. Ante la expulsión de Tomás Alarcón, Fernando Ortiz prepara la visita a Deportes La Serena con un cambio de esquema que trae consigo el regreso de Arturo Vidal a la mitad de la cancha y la inclusión de Lautaro Pastrán al once titular. Ya se cuentan las horas, Mauricio Ricardo, el PSG y el Arsenal ya afinan los últimos detalles para la gran final de la edición 2026 de la Champions League, que se disputará en el Puskás Arena, ahí en las orillas del río Danubio en Budapest. Y por último, estamos viendo partidos. Y tiene rival, porque este sábado, o sea mañana, Alejandro Tabilo irá por la clasificación a la cuarta ronda del segundo Grand Slam de la temporada. El chileno tendrá frente al local y joya del tenis galo, 17 años, Moise Kouame, que está 318 del mundo. Pero claro, Tabilo está mejor, debería ganar, se lo voy a preguntar a Mauricio Ricardo. Esto y más, acá, en Deportes en Agricultura, que ya comienza.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Y Mitago Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Ya nomás, aquí estamos en vivo, por supuesto. Saludos a la gente que ya se conecta a través de nuestras plataformas, todas las antenas de Radio Agricultura para el debate de una linda jornada para el fútbol chileno. Antes, cortito, estabas viendo a Djokovic, la gente que le gusta el tenis. Sí. Mauricio Ricardo, te saludo. Se alarga esto.
¿Cómo están? Sí, la verdad que tenía un partido bastante asequible hasta el momento, al principio, con doble 6-4 Djokovic. En el tercer set se le complicó, le ganaron 6-3. Y en el cuarto set le quebraron en el primer game, recuperó el quiebre, iban a 5 y Fonseca le quiebra en el 6-5 y le gana 7-5 el cuarto. Se va al quinto set con un Joao Fonseca. Djokovic con un físico desgastado. Oh, atención, yes. Al quinto set que puede. Pero bueno, Djokovic siempre saca esa fuerza interior que nos da.
Le da para lograr el Grand Slam número 25.
Bueno, duda, con las bajas de Shelton, la baja de Sinner, con la baja de Alcaraz, con la baja de un montón de jugadores que han quedado eliminados en este torneo. Los nombres a mirar, yo creo que está Mensik, está Jodar, está Zverev, está Tommy Paul, y Djokovic, nada más.
Oger Aliassim también.
Aliassim también,
sí,
puede ser.
Él ahí por ahí puede ser.
Pero Aliassim me arruga en ciertos momentos.
Y Tabilo, que dicen.
Y vamos,
dicen
por interno. Janito se puede meter.
Debería también ganarle a este que es la joya y todo.
Atención, 17 Kouame, años. Mire, Kouame es un jugador muy técnico y es un jugador que golpea muy bien de fondo.
Lo viste con sí, Cilic, sí, primero, y después con el paraguayo, sí, Vallejos.
Con Vallejo, con Adolfo Daniel Vallejo.
5-7.
Sí, un partido complicado, pero yo creo que Tabilo no debería tener problema en ganarle. Debería tener problema por experiencia, pero Kouame es un gran jugador, un gran proyecto.
Imagínate, 17 años, cómo está ese físico. Sí. El comentario, por supuesto, de Roland Garros, con nuestro especialista Mauricio Ricardo.
Siempre un placer.
Sí, no, tremendo, ah, tremendo. Porque yo creo que es el la única persona que ve de verdad prácticamente todos los partidos.
Todos los partidos.
¿No? Prácticamente
hoy
todos.
Hoy día estoy de las 6:30 viendo Fuente.
No, qué grande. Así que bueno, la fuente ahí directa. El panel. ¿Qué están haciendo, muchachos? ¿Están recibiendo memes, información?
No, no. Lo que pasa es que después de una jornada larga ayer, hay muchas cosas que resolver post histórica clasificación.
¿Y te tocó programa ayer tarde?
Programa, YouTube. No.
Te tocó todo.
Estuve bien ayer.
¿Cuántas horas de vuelo?
He hecho muchos vivos en mi vida de YouTube. El de ayer está dentro del top 5.
Sí.
Sí,
¿por la calidad o por lo largo?
Los chistes. Bueno, se leen un chiste bueno. En todo caso, no me hizo caso Dios.
¿No?
Estoy enojado con Dios.
Cuéntanos.
Porque si Dios existe...
Qué injusto Dios.
Debe haber puesto a Palmeiro con Flamengo. Eso es lo que esperaba el mundo. Sí. Sudamérica necesitaba, toda Sudamérica necesitaba que Flamengo y Palmeiras se toparan. Para que la Copa Libertadores pierda uno de sus dos candidatos al tiro. Y el resto pueda ser... porque creo que para el resto es...
No, pero igual un Flamengo Cruzeiro es un afronte duro. Es un rival duro porque además no sabes cómo van a llegar después del Mundial.
Es duro, pero...
Flamengo tiene muchos seleccionados.
Sí, pero...
Que pueden perderse la Copa Libertadores por traspaso.
Es duro, pero todos los partidos... Y puede quedar eliminado antes, puede que no la gane. Pero si tú decís la tendencia en los últimos años... Es Flamengo, Palmeiras, siempre. Entonces era muy.
Cuatro títulos los últimos siete.
Era muy simpático que se juntaran ellos en primera. En octavo. Era espectacular. Pero sí, bueno.
Caso, pero lo más gracioso.
A los dos les tocó difícil en todo caso.
Sí, Palmeiras. Bueno, Palmeiras con Cerro porque le ganó Cerro finalmente.
Sí, no, lo de Palmeiras y Cerro es increíble.
Tres parejas que se repiten.
Los dos equipos se ganaron de local. Cerro y Palmeiras ganaron su partido de local.
Sí, no, porque Cerro ganó de visita. Cerro ganó en...
O ganaron los dos de visita, algo así.
Yo creo que eso, porque Cerro ganó en la fecha 5 y le ganó a Palmeiras. Le ganó
entonces,
Paraguay,
se ganaron
le ganó
los dos de visita, algo así.
Le ganó
porque eso es lo que comentaban en la transmisión.
Sí, se ganaron, ahí, eso sí, pero de local, yo me acuerdo que Cerro le ganó a Palmeiras la fecha 5.
Entonces Palmeiras le ganó de local de visita.
Yo no sé si... No
el
sé.
Formato está para estudiarse si hay tres cruces que se repiten.
Sí, muy innecesario.
Sí.
Innecesario. Ahora, si se da la lógica en la Copa Sudamericana, se puede dar que los cuartos de final sean más poderosos que los cuartos de final de la Copa Libertadores. Por el hecho de que en una llave está Coquimbo Platense, por ejemplo, en el otro pueden clasificar Boca, River, Botafogo, Atlético Mineiro, Santos, Sao Paulo. Es una carnicería lo que hay en la Sudamericana. Siempre que se den las lógicas.
¿Te gustó el sorteo de los chilenos?
Sí.
Sí,
está bueno, ¿no?
Sí, porque te eludiste tres cucos que para mí era Palmeiras, Fluminense y Cruzeiro. Esos eran los tres cucos. Lo demás tendría que caer.
Sí, sí, no.
Porque Fluminense es una pelota envenenada. Menos Mirasol. Que uno podría.
Está Mirasol.
Estudiante de un equipo regulé que clasificó al final con un gol de cabeza al minuto 93.
Lo que pasa con los argentinos y con. Menos media con los brasileños, pero sobre todo los argentinos, aquí empieza la temporada, ahora.
Claro.
Entonces, Estudiantes puede que venda jugadores, puede que lleguen jugadores. El equipo que te va a enfrentar de Estudiantes va a ser distinto. Al que clasificó.
En agosto.
Y lo mismo Platense. Son referencia, obvio. Y Estudiantes siempre un equipo copero, pero eso es lo que pasa con el fútbol argentino, que se renueva completamente en este tienen un calendario europeo, entre comillas. Nosotros, que nos ponemos palo en la bicicleta, no podemos contratar más de tres jugadores, todo un problema, ¿no? Pero
ahí debería cambiar también el reglamento, lo dije en la mañana. O sea, equipo que clasifica a plan internacional tiene que tener al menos dos cupos más. O sea, no puedes dar tanta ventaja. Y a lo mejor no traen a nadie, si a lo mejor ni siquiera ocupan uno de los cinco. Pero al menos dale la posibilidad de poder sumar más futbolistas. Si de casual, no de casualidad, pero quizás sin proponerte, lo clasificas a octavos de final. Por ejemplo, Higgins. Tiene que jugar con Boca. Y ahora sí los dirigentes se quieren poner serios, pero ven que pueden traer solo tres futbolistas. Es un absurdo, porque ¿cómo vas a competir contra Boca que te va a traer siete jugadores nuevos? porque Boca va a hacer una renovación completa. Acuérdense que el equipo que jugó anoche van a sobrevivir 3 o 4, si es que está Paredes incluso. Entonces,
pero ahí gana O'Higgins.
Por ejemplo, Paredes no va a estar.
Tiene un funcionamiento Higgins que lo respalda.
Por ejemplo, Paredes no debiese estar si Argentina llega a semifinales.
Yo estoy contigo en el sentido de que vas en desigualdad de condiciones. Exacto. Independiente de que quién sigue en el otro. Si tu rival puede cambiar todo y tú puedes cambiar solo 3, tiene ventaja, es una ventaja, y eso son cosas que deberíamos, sobre todo ahora que estamos empezando a volver a competir internacionalmente, pensar en los equipos que han logrado, porque ya van 3 años seguidos.
La ventaja que tiene O'Higgins, a diferencia de cada equipo que juegan en agosto, es que O'Higgins va a llegar con 3 o 4 partidos de Copa Chile, que si se los toma en serio le puede sacar un poquito más de trote al equipo, incluso Copa de la Liga, porque está clasificado a semifinales, a diferencia de Boca, que no tiene ni un partido oficial hasta la llave con O'Higgins. Porque como el Mundial termina el fin de semana anterior, justo 3 días antes que se juegue esa llave, pensemos incluso que Argentina clasifica, por ejemplo, clasifica Argentina a la final, Paredes no está. Ya olvídate que va a estar Paredes, que es la mejor figura, el único jugador diferente que tiene este equipo. Entonces, va a llegar Boca sin posibilidad de jugar campeonato argentino, porque no se puede jugar la liga de primera de ningún país mientras está jugándose el Mundial, y la Copa Argentina no tiene ninguna programación. No, porque el acelerado se para. Se puede jugar Copa Brasil, se puede jugar las copas como en Chile, pero no Copa primera. Chile, Copa. Entonces ahí es donde Boca va a llegar absolutamente sin ritmo futbolístico. Y ahí O'Higgins puede sacar una ventaja.
Claro.
Si la sabe aprovechar, obviamente. Pero claro, con este tema de los 3 jugadores, ¿qué va a hacer? Boca se junta el 18 de junio, un mes antes de la llave con O'Higgins. Tiene 3 semanas para fichar a quien quiera, a cuantos quiera, con la billetera que quiera.
¿Pero a Bragarnik le interesará reforzar el equipo para una fase como esta?
Pues yo creo que sí.
El tema es que tienen los extranjeros ocupados. Porque tampoco
¿Quién puede salir?
O sea, el abanico de argentinos que puede traer Boca es mucho mayor que el abanico chileno que puede traer O'Higgins.
Claro, claro.
Sí, lo
aparte
que
la cantidad.
Enfrentar a Boca es atractivo para Bragarnik.
Sí, por supuesto.
Para cualquier equipo, para las mentalidades de los
representantes. En este momento O'Higgins, mira, si el partido fuese la próxima semana, ¿Podría ganar O'Higgins?
No, de todas maneras. No sé si puede ganar.
¿Puede pelear la llave? No sé. ¿Puede ganar acá y empatar allá? No sé,
Depende qué técnico llega a Boca ahora. Fíjate.
No, pero por eso, si el partido fuese...
Puede ser.
Porque
por nivel futbolístico,
por funcionamiento.
Le compite.
Si O'Higgins logra mantener el funcionamiento...
Pero
es que el ejercicio que están haciendo ustedes igual es de fantasía, porque no se sabe quién va a llegar de técnico.
No estamos diciendo, simplemente que el reglamento le permite a Boca hacer lo que quiera y no a O'Higgins. Es así de sencillo. O'Higgins tiene limitaciones de todos lados.
¿Cuál más, aparte de no traer la misma cantidad de refuerzos que puede traer Boca?
La billetera. Tú puedes traer a 3 jugadores seleccionados chilenos, que no los va a traer O'Higgins. Boca puede traer a 3 jugadores como Dybala, por ejemplo. Imagínate que llega Dybala.
Estamos comparando Boca con O'Higgins.
Bueno, por eso. Pero y en 2 meses se van a agrandar las diferencias. Hoy día hay una diferencia. En 2 meses más va a haber una mayor diferencia. Piensa que Carlos Palacio en 2 meses debiese estar jugando, posiblemente. Carlos Palacio sería la figura de O'Higgins en condiciones normales. En Boca ni juega. Y en Boca a lo mejor no vuelva a jugar, quizás lo transfieran, lo pasan a préstamo, no sé. Pero ese es el nivel. William Alarcón sería titularísimo en O'Higgins. No juega en Boca, no juega en el partido más importante, no juega. Entonces eso a eso vamos. Boca puede traer a quien se le ocurra.
Claro,
y la cantidad de jugadores que se les ocurra. En cambio, O'Higgins no. Y como el partido es en 2 meses y no es mañana, evidentemente que cambian las condiciones para cualquier equipo chileno, cambian el nombre del equipo.
Pero de verdad que yo pienso que llega mejor, aunque sea lo que pase, que te traigan el funcionamiento respalda a O'Higgins en ese caso.
Pero no en 2 meses.
Hay que ver.
Boca va a llegar.
Efectivamente, cómo se potencia Boca y qué es lo que logra aceitar de aquí al partido.
Exacto.
Porque podéis traer a Dybala, pero si no tenéis ningún partido de preparación, olvídate,
no estamos hablando finalmente de la llave O'Higgins con Boca. Platense puede cambiarte todo el equipo a Coquimbo. O sea, sácale el nombre nomás. Se está hablando de las condiciones en que llegan los equipos chilenos contra el resto. Sí. Es más, en Brasil el libro de pases se cierra en agosto. O sea, a mediados de septiembre. Si pasan la llave de octavos, los equipos brasileños pueden traer todavía más jugadores. Claro. O sea, y la Conmebol te permite que de octavo a cuarto puedas modificar dos o tres futbolistas de la lista que presentaste en octavo. Entonces, y los chilenos ya le cerraron el libro de pase el 10 de agosto.
Claro.
Entonces, todas esas situaciones son las que estamos defendiendo al fútbol chileno, diciéndole a los dirigentes, no voten estupideces, hagan las cosas bien.
Claro,
permítanle a los equipos que compitan mínimo, mejórenle las condiciones. Yo no digo que compitemos igual porque no hay la misma plata, no hay la misma voluntad de reforzarse, pero mejórenle un poquito las condiciones.
El reglamento no te dé la posibilidad de traer cinco jugadores, como decías tú, para completar plantel.
Porque no lo hagan, pero por lo menos dale.
Higgins sabemos que está jugando con 12, 13 jugadores.
Exacto, y por lo menos dale la posibilidad, si es que encuentran a 5. Por ejemplo, que el mercado les permita 5. ¿Por qué no puede traer? Porque el reglamento
dice. Claro, porque si trae un jugador para dos partidos que hay fuera, le pasa a Coquimbo, le pasa a Católica, que queda fuera, el jugador lo tenés que sentar tener 3 meses sentado mirando el techo. Entonces.
Pero eso, hablemos de la realidad. Y la realidad es que ayer Católica jugó un partido muy inteligente. Mauricio Ricardo.
Modo Copa Libertadores.
Yo quedé de verdad fascinado con el planteamiento y con cómo.
Mati, no nos aburrimos de decir que para estos partidos hay que sacar el modo Libertadores.
Y lo sacó Católica en los 3 partidos de visita,
no,
más que nada.
Espectacular.
¿No?
O sea, el único partido que no lo sacó fue en el primer tiempo con Boca acá en Santiago, en el Claro Arena, que parecía un equipo ridículo. Que decíamos que esta Católica no llega a ninguna parte. Y después empezó a firmarse, a sacar su modo copero, y ahí está, primero con 13 puntos y Cruzeiro con 11.
Espectacular.
Y Boca eliminado, tirado para la Copa de la Sudamericana. ¡Una maravilla! O sea, ¿quién se imaginaría que Católica, después del partido que hizo con Colo-Colo, te iba a tener una performance como la que tuvo con Boca? ¿Entraron todas las dudas? A todos nos entraron las dudas. Dijimos, uy, este partido, ¿cómo? Uy, lo que le pasó a Católica con Colo-Colo, mira, tiene que enfrentar a Boca ahora, le van a pasar por encima. ¿Quién no pensaba que Católica le iba a costar muchísimo más de lo que le costó ayer? Pero hizo un partido muy inteligente, se plantó atrás, defendió, las contras hizo daño, la velocidad de Montes hizo daño más allá del golazo que marcó, el esfuerzo de San Pedri, lo del Simbi Cueva, lo de Johan Valencia fue espectacular. Fue todo.
Lo comparaban perfecto. Con N'Golo Kanté a Johan Valencia, los hinchas. Que cubrió pero todo el campo de juego.
Sí.
Manuel, ¿alguna sensación? Esto es, me imagino que ya lo has dicho todo, pero...
No he dicho nada. Es brutal, ¿no? Fue un inteligente planteo de Garnero. Aprovechó el momento de Boca. Yo creo que esto de jugar igual está a veces sobredimensionado, esto de salir a ser protagonista, ¿no? Aquí era una regalarse era una estupidez porque el equipo de Boca tenía al técnico discutido, tenía muchas bajas, tenía que ganar. Tú ibas ganando, entraba a la cancha con el resultado que necesitaba.
Manuel, disculpa de interrumpa. No le hizo daño a Católica.
No le hizo daño a Católica.
Pero porque Católica. Los últimos 15 minutos sí. Creo que fueron los más peligrosos.
Pero por empuje,
necesitaba 2 goles.
Sí, pero no le hizo daño a Católica.
El gol que
en alguna por un milimétrico fuera de juego. Fue la jugada más peligrosa que tuvieron.
Pero además, un error. ¿Para qué ataca? En el minuto 85 se da el ataque insólito. Pero el punto es que. Le tapa paredes con Jimmy Martínez o San Pedro, según el que estuviera más cerca, pero generalmente fue Jimmy Martínez, que fue el sacrificio. O sea, le hizo total, sombra todo el partido. Y después defendió bien abajo, para no darle mucho espacio a Ceballos, que era el jugador más peligroso, que al espacio te podía hacer algún daño. Y jugó con la presión de Boca, la falta de idea de Boca, y nunca salió del fondo.
Un equipo como Boca Junior jugando en la Bombonera. No te puede tirar 25 pelotazos largos.
Pero jugar
al fútbol, tenía pared al medio campo.
Esta era la realidad. Y la realidad fue esa, Católica leyó el partido de manera inteligente, tuvo ese contraataque brillante, porque es un golazo desde todo punto de vista. Y después, hasta la pausa de hidratación del segundo tiempo, donde Boca como que volvió al partido, yo te diría que desde el gol hasta esa pausa de hidratación, el partido casi no se jugó, Boca sin idea. Y ahí después, con un poquito de amor propio, llegó un par de veces, tuvo ese error Bernedo que la salva Valencia, tuvo algunas opciones Romero, pero siempre eran 2 goles, Católica casi.
A pesar de ese error de Bernedo, hizo un gran partido, salió en balones que eran muy peligrosos y la agarró, se quedó con la pelota, aseguró. Me gustó mucho el partido de Bernedo.
Camaño. O sea, indudablemente que cuando se gana, el general, en este caso Carnero, va a tener mucho, mucho mérito, porque finalmente, cuando se discutía si por qué entraba Cueva y no Gianni, bueno, el desarrollo del partido marcó que Católica necesitaba amplitud de campo de juego, no necesitaba a lo mejor sumar delanteros para mantener preocupado a la defensa de Boca. Piensa que Católica atacó una vez en todo el partido prácticamente, sí. Y la vez que atacó terminó en gol. Sabía Carnero que había que bloquear ciertas situaciones, por ejemplo los pases interiores de Paredes, que el primer tiempo lo hizo muy bien porque Amander Herrera nunca entró en el partido y Aranda le quedó muy grande el partido porque tenía Valencia, tenía Zucchi en esa zona, más lo de Jimmy Martínez que fue fundamental. Pero en el segundo tiempo, ya cuando entra Alan Velasco y Paredes encontró una línea de paso un poquito más frontal, más vertical, ahí ya se empezó a desacomodar un poquito el mediocampo Católica, pero no desacomodó la última línea, que fue para mí lo mejor que tuvo Católica, porque lo de Díaz y Ampuero fue notable, de esas duplas de centrales de antaño, que uno no sabía cuál podía elegir como el mejor jugador. Díaz hizo un partidazo ayer, el mejor que ha hecho con Católica lejos, para mí. No perdió un duelo.
Con Cruzeiro acá jugó muy bien.
No perdió un duelo, ya, pero es que como el segundo tiempo no hay.
Claro.
No hay esa equivalencia, y el primer tiempo igual te generaron unos mano a mano. Ayer no perdió un solo duelo, cuando Ceballos se cargó a la derecha, siempre estuvo rápido, ágil, vivaz. Yo creo que ese tipo de rendimientos son los que terminan dándole la razón a los entrenadores de pronto cuando dicen, ¿por qué trajo a Díaz si todavía no? Bueno, y lo puso en este partido que era fundamental y le respondió a cabalidad. Así que, más allá que los cambios quizás no tuvieron el efecto esperado, porque Faría entró frío, Gianni tiene una pérdida que terminó en el gol anulado, que es un desborde de Arancía que se la entrega mal Gianni, que hubiese sido de verdad muy, muy, muy peligroso.
El rendimiento de Gianni en los últimos.
Pero para mí, Católica, con los cambios ayer. Que en vez de enfriar el partido, creo que le permitió a Boca crecer. Yo creo que eso no entró para vecino, casi no la tocó. El partido se estaba jugando en otra sintonía. Daniel González entró a sumar una línea de cinco defensores.
Cabeció harto Daniel González, entró bien.
Entró a eso.
Entró bien, porque
tenía que ayudar a Arancibia en el centro del segundo palo.
De acuerdo. ¿Sabes lo que pasa ahí? Si Católica quiere seguir compitiendo, no solo afuera. Tiene que pensar que el campeonato no se le aleje, porque la Copa Libertadores
es linda disputarla.
Claro, tiene que volverla a jugar, por último, si no va a alcanzar a Colo-Colo, esto de estará por verse, tiene que ganarle a Huachipato el fin de semana, esto no es dinámico, pero creo que tiene pocos jugadores al final. O sea, confiables.
¿Católica?
Sí, más allá que Gianni no estará bien y que... Al final, pero el Carnero, mira.
¿Que ha tenido un mini bajón tú, Manuel?
Gianni es un jugador que te da garantías, pero en este tipo de partidos yo creo que va más de local.
Pero es que tenía más que ver con las características del partido
En este partido no tenía nada que hacer.
Sí, era Elo Sampedri. El punto es que al final los dirigentes se darán cuenta que mira la banca Carnero. ¿Y qué jugador le entra al nivel del que sale? Pocos. Rosell se había ganado un lugar ahí por los tres delanteros y lamentablemente ahora se lesionó. Sí.
Pero es verdad, no.
Palavecino no está a la altura de Jimmy Martínez, de Zucchi.
Entrar un partido de ese nivel. Bueno, al ritmo que se estaba jugando, es que muy complicado.
Para competir necesidad y por lo menos unos 15, 16 jugadores que estén en una altura similar. Fíjate que ayer, del 11 titular, tú a lo mejor podías discutir por una cuestión de filosofía futbolística entre Cuevas y Gianni, pero no, el equipo era indiscutible. Y hay posiciones donde no tiene suplente. Entonces, yo creo que el dirigente está viendo esto y Carnero lo debe tener clarísimo.
Son cinco extranjeros que tiene Católica. Podría sumar un sexto, pero los cinco, salvo para la vecina, son muy titulares, porque está Díaz, que es muy titular, Gianni, que entre comillas.
Sí, titular.
Después es Valencia y Zucchi, titulares. Entonces le va quedando para la vecina, como el quinto, el que podría ir al sacrificio en el campeonato chileno, porque en la Copa Libertadores pueden ir seis. Pero ¿está dispuesta Católica a traer un extranjero, por ejemplo? Ese es el tema. ¿Está dispuesta Católica dentro de su economía? Porque siempre dice, no, que ahora tenemos la posibilidad con este dinero que entra. El dinero todavía no está. El dinero te lo pasan cuando termina tu participación, porque tienen que hacer todos los descuentos a vivo y por haber.
Claro.
Y después también pagarle los premios a los futbolistas, que también se llevan parte de todo este botín que consigue el club.
Ya, pero igual va a llegar. O sea,
sí,
se
pero,
hacer y
pero
va...
¿cuánto está dispuesto a invertir?
Pero tiene que buscar en el medio local.
Pero ¿qué jugador te marca una diferencia en una Copa Libertadores, un cuarto de final contra Corinthians, potencial?
Veamos.
Porque ya, con Estudiantes. puedes más o menos llevarla con este plantel, pero ya después Corinthians es una, para mí, el gran candidato para quitarle el título a Flamengo. Mm. Para mí, porque además de lo que tiene, puede traer todavía más.
Claro.
En cambio, Católica, y ahí voy al abanico local. Porque a lo mejor Estudiante tiene todos los extranjeros ocupados, pero tiene 100.000 argentinos. Po.
Claro.
Y hay 200.000 brasileños de nivel. En cambio, Católica, ¿cuántos jugadores tiene el espectro? ¿20?
Tendrá que buscar dentro de la liga local lo mejor y tratar de traerlo sin pensando que los grandes están vetados. No le vaya a sacar un jugador a la U.
A Coquimbo, yo creo que
también. No te van a vender a nadie, pero no sé, Jan Menezes. Puede ser una alternativa interesante en... digo, porque es multifacético, porque ha hecho un torneo extraordinario y es chileno. Digo, algo así, una idea así.
Después pero ahora con lo que ya hizo Católica, como que estamos, mira, y le toca un rival accesible, que si ya pudo hacer lo que hizo Católica con sí, este mismo equipo.
Lo que pasa, Mati, que yo no solo me refiero a la Copa. Mm. Yo creo que Católica tiene que pensar en que no le está alcanzando para el torneo.
Ya.
Y aquí
y la Copa de la Liga también no le está alcanzando.
No, o sea, no le alcanzó, de hecho. Y el...
Falta una fecha, pero está difícil.
No, tiene que perder Ñublense con Cobresal.
Se le lesionó este chico Ávalo. Mm. Se cortó el ligamento. Otro jugador que se corta el ligamento de fútbol chileno. Ojo con eso. Ya van cuatro en el último mes.
Dijiste Stefanelli.
Stefanelli de la mañana.
Ayer.
El chico
de Calera.
Giovanni Ávalos de Ñublense. Mm. El chico Martínez de Limache. Tres cortes de ligamento en dos semanas.
¿Factor cancha sintética o algunos lo ponen sobre la mesa?
El que se cortó Stefanelli fue contra Limache, pero jugaron en La Serena.
Sí, no, pero en general.
Ávalos, o sea, se cortó en el entrenamiento.
No, fueron en cancha
Martínez
sintética,
también
pero
en el entrenamiento.
Hay algunos que lo
pero ponen. A lo que voy yo es que por todas estas limitaciones que tiene el fútbol chileno en este tipo de instancia para los equipos que siguen avanzando, va a tener que poner bien el ojo en el y a lo mejor buscar ambiciosamente algún, porque esto es una idea, ¿no? Por favor, no me portales esto, no, esto es un ejemplo. Pero un ejemplo que se me ocurre rápido es que Lucas Cepeda no está jugando en Elche y que a lo mejor le puede pasar lo que alguna vez le pasó a David Pizarro, a que Elche dice, bueno, todavía no está preparado, lo mando a Sudamérica a que agarre minuto. Y pensar en casos así, para que venga a Chile, juegue Copa Libertadores y después en 6 meses vuelve a su club de Europa. Sí. Tú lo hiciste, Mauricio.
Sí.
¿Te sirvió?
Sí.
Te sirvió. Entonces, pensar en ese tipo de cosas para reforzar. A Loyola, le fue mal en Pisa, y a lo mejor Loyola quiere seguir en Europa, y venirse a Boca, que suena en Boca, a lo mejor no es el momento, qué sé yo.
Ah, pero es que pagar Boca está dispuesto a pagar los 7 millones de dólares.
Bueno, ahí no hay nada que hacer.
Algunos independientes.
Pero si lográis hacer algún tipo de acuerdo con ese tipo de jugadores que a lo mejor no tenían tanta continuidad, que tienen mucha y ahí hay que ser creativo también. Pero ahora, dejar pasar los 3 refuerzos para cualquiera de los equipos es un error para mí, es un error.
Escuchemos, mira, hay muy buenas declaraciones de los protagonistas. Sampedri diciendo, gentileza de ESPN, que los habían subestimado, bien digo. El delantero, el Toro Sampedri, lo escuchamos.
Creo que arrancamos la Copa un poco tímido de local contra este mismo rival. Charlamos puerta para adentro, que así no se podía jugar. Y dijimos, bueno, terminamos haciendo una gran Copa, donde en la previa no tenía fe que íbamos a clasificar y terminamos saliendo primero. Entonces, creo que por ahí mucha gente nos subestimó. De este lado de la cordillera nos han subestimado desde el inicio. Y hoy dimos cuenta que los partidos se ganan en la cancha, jugando y no de la boca para afuera. Así que dejamos a esta institución hoy muy alto. Así que muy contento por eso.
Ahí estaba
justo. Perdón.
No, que estábamos comentando el tenis.
Ahora,
el tenis.
La buena noticia, entre comillas, siendo mesurado, es que de los jugadores que tiene Católica, solo uno, creo yo, podría ser exportable, que sería Clemente Monte. Digo, para que no se desarme el equipo, porque en otra circunstancia fuese una campaña donde estos jugadores de Católica vienen de varios años disfrutando de los torneos internacionales, podría ser que se deban 3 o 4. Acá en este caso, creo yo, por el nivel, por el rendimiento, podría ser que Clemente Monte, por la Copa Libertadores que hizo y por la edad que tiene, creo que es el único jugador que podría vender Católica, y eso también le abre una ventana para traer un cuarto delantero. Si vende un futbolista por más de 250 mil dólares, tienen la posibilidad de traer un cuarto jugador. Eso también es una buena noticia. No creo que Católica esté en condiciones de que se vaya Sampedri o que se vaya Gianni, ¿me entiendes? Entonces también eso, Católica puede contar más o menos con buena parte de estos futbolistas para el segundo semestre. En otras condiciones, en otros momentos hemos visto, cuando se desarma, le pasó a la U, en la Copa Libertadores del 2010. Se fue Estrada a Francia, Victorino volvió al Mundial con la cabeza en cualquier lado, se acabó el préstamo de Yagi Fernández. Entonces, pues, cuando fue la U,
el momentum.
Fue la U a jugar la semifinal contra Chivas y se vio que no estaban tres titulares. Sí. Y eso, evidentemente, que te marca también en una instancia tan decisiva. Entonces, eso también, creo yo, la Católica le da cierta tranquilidad que va a poder mantener, salvo eso de Clemente Montes, creo, la posibilidad de tener los 11 jugadores que lograron la clasificación en ese partido con Estudiantes, ojalá con uno, dos o hasta tres refuerzos que permitan a Carnero tener muchas más herramientas.
Sería el ideal.
Escuchemos precisamente ahí, como lo comentaba Camaño, Montes, el gol que enmudeció a la Bombonera. Qué golazo, lo vamos a estar analizando, pero qué jugada. Incluso algunos comentaristas que yo me quedé escuchando esta tarde tenían la sensación de que después de ese tiro libre de Paredes, que también fue un poco raro, no logró levantar la pelota, y cuando se inicia el contragolpe, qué buenos movimientos. Es como cuando hacen la trenza
fue la trenza
del entrenamiento. Fue realmente extraordinario, y una definición excelsa de este hombre que vamos a escuchar, que es Clemente Montes.
Fue un golazo, la verdad, cuando agarra la curva y toca el palo y va para adentro, no, me volví loco, no lo podía creer, aparte que se silenció toda la Bombonera. Y bueno, un gol muy especial, yo creo, porque uno lo viene buscando, y más encima de visita acá en Boca, así que nada, muy contento por el gol y por haber ayudado al equipo a clasificar, que era lo que queríamos. Nosotros planteamos un partido así, ser bien dinámico, marcando a paredes, que los centrales avanzaran y jugarles de contra como lo hemos hecho, y bueno, salió a la perfección. Quizás nos faltó tener un poco más la pelota, porque la perdíamos muy fácil, pero bueno, hay que celebrar ya que clasificamos, y muy contento por eso.
Golazo, ¿no, Pinilla? ¿Qué te pareció la construcción de la jugada? Porque, como decía Camaño, fue la única jugada hilvanada que hizo Católica en todo el partido.
La génesis de la jugada es muy buena, porque se encuentran siempre los espacios y los jugadores van en sintonía con la jugada. Van como en armonía con la jugada. Entonces se van creando los espacios y se van ocupando. Hasta el momento que se encuentra el pase a Clemente, que Clemente después, más allá del zapatazo, se tiene que sacar al defensa de... Hay que sacarse.
Pero viste, con un movimiento muy, muy sutil.
Pero hay que sacarse al central de Boca. Hay que sacárselo. Hay que sacarle ese metro para
dar todo el... Ander Herrera. Ander Herrera es que quedó.
Los centrales estaban en el tiro libre de Paredes.
Ahora,
que fue la gran crítica.
Este gol lo trató de hacer muchas veces y le salió cuando tenía que salir. Qué golazo.
Qué golazo, ¿eh? Realmente de escuela.
Además, sale de la zona donde había estado prácticamente, había pasado casi inadvertido, la zona derecha. Pasa a ser casi un interior izquierdo en la recepción y después la define como nueve. Claro, como Católica aprovechó el desorden defensivo de Boca y Católica por primera vez ponía a seis jugadores en campo rival en ese contragolpe, claro, como dicen ustedes, parecía una jugada de entrenamiento, porque es una precisión de esas que buscan los entrenadores cuando ensayan esa salida, esa transición defensa en ataque. Bueno, le salió perfecta a partir de esa genialidad del Simbi Cueva, porque él es el que le levanta la pelota a Suki.
La cucharita
a Suki, y Suki, bueno, después empieza la construcción con...
Y la diagonal de Montes parte, me fijé bien, desde antes de la mitad de la cancha comienza a tirar la diagonal y se ubica, como decías tú, Camaño, ahí en el sector
izquierdo. Como el espacio que estaba desocupado. Estaba San Pedro y por el otro costado como esperando el segundo palo.
No, San Pedro y cabecea...
Entonces era...
San Pedro y despeja.
Pudo haber sido Jimmy Martín, no sé, el que tenía el segundo palo.
¿Quién acompañó?
Porque en el gol, en el remate, es San Pedro el que llega al segundo palo. Sí. Pero no sé si el que llega junto con el resto, pero el que está más al segundo palo tras el remate es San Pedro, seguro. Porque me fijo cuando celebran el gol, San Pedro sale corriendo hacia otro costado y después va a buscar a sus compañeros al banderín.
Oye, Manuel, coincidimos, sí, que con lo que pasó ayer, más allá del debate por lo que se viene... Es algo histórico, algo que queda en los libros, primera vez por Copa Libertadores, lo de Coquimbo también, no se daba esto desde el año 2012, que dos equipos chilenos clasifiquen como primeros, cuando siempre encontramos críticas para nuestro fútbol, para nuestro momento, pero esto como que desordena un poco la estadística. Mete en la historia este triunfo de Cataluña.
O sea, sin duda.
Va a los libros.
Primera vez en la historia que se gana en la Bombonera un partido oficial para el fútbol chileno. No solo eso, gana tres partidos visitantes por primera vez un equipo en este formato de fase de grupo con extranjero. Pero además creo que marca una tendencia ya hace rato, empezó Palestino, la misma Católica un poquito antes. Yo creo que lo de los torneos cortos de 15 fechas le hicieron mucho daño al fútbol chileno, porque se competía poquísimo. Y además, muchos equipos clasificaban y después el que participaba era otro. Le pasó a Cobresal, por masivo. Ejemplo. Sí. Que salió campeón en el primer semestre, el segundo semestre compitió con otro entrenador, con otros jugadores.
Con otro envión.
Yo creo que esto de los torneos largos van haciendo que los planteles primero se vayan consolidando y que vayan encontrando funcionamiento. Que los proyectos sean a largo plazo también, como el de Coquimbo.
Claro.
Mira, que coincidentemente acá hay tres proyectos deportivos, más allá que entre medio cambió Higgins y no tenía buenos resultados antes, pero Higgins hace rato que viene con la formación de jugadores, con la inversión en el centro de entrenamiento, Coquimbo lo mismo, Católica construyó su estadio. Entonces se van sumando factores y yo espero que esto sea la tendencia a futuro de lo que los equipos que hacen bien las cosas tengan su premio con buenas participaciones. No es coincidencia que estos tres equipos estén donde estén ahora, y digo, pasando penuria en algunos casos con O'Higgins, que no, a los jugadores no le resultó, pero la intención
con
de competir,
esfuerzo sí,
pero
o sea,
sí,
con planteles cortos,
sí, bueno, pero esto,
que también lo criticamos, que hay poca inversión a veces, pero
es que
lo están logrando.
Pero son, a ver, son proyectos también. Católica es un equipo responsable, no compra jugadores que no puede pagar, no hace locura, lo mismo Coquimbo, no, pero hay una coherencia detrás. Después, bueno, lo importante para cualquier equipo es mantenerse en la competencia internacional, más allá que te vaya mal como Palestino este año, pero competir, acostumbrarse a competir. Pero quiero creer que es una tendencia. Ya es tercer año seguido que tenemos buenos equipos afuera haciendo cosas buenas. Colo Colo llegó cuarto, la U estuvo a punto de clasificar y después llegó a semi de la Sudamericana. Ahora hay dos en octavo, más un tercero en fase en Sudamericana, en un grupo súper difícil como el que le tocó a O'Higgins, además con un camino durísimo, con Bahía eliminando a Bahía. Entonces uno, y creo que esto de jugar más partidos es algo que sumó también este año, porque para todos estos equipos hubo jugadores que aparecieron en la Copa de la Liga por obligación. O'Higgins, yo puse el ejemplo el otro día, me tocó ese partido con Palestino que puso 11 suplentes y tú decías, no tiene reserva, sí. No tiene ni uno. Y bueno, con el trajín, algunos fueron apareciendo. Leandro Díaz subió su nivel, Bastián Yáñez subió su nivel. Y así van. Esta es la manera, jugar más partidos. Si tú tenés 30 partidos en el año, juegan siempre los mismos. Más encima se desgarra uno, pero hay cuatro semanas que no se juega el campeonato y no, claro, se jugaba. O sea, hacían de vacaciones, sí, o no sé, tenían intertemporada en medio de septiembre, una locura. Entonces, claro, el que se lesionaba se recuperaba, entonces el titular volvía. Era difícil sacarle los puestos. Sí, absolutamente.
Totalmente.
Entonces, de a poco. Hoy, una buena noticia.
Locuras. A mí me gustaría escuchar a Camaño, que siempre sigue el fútbol argentino, Mauricio. Con respecto a los comentarios, locura, porque es un equipo que no hace locuras, lo dijo Manuel recién, pero Boca sí hizo en los últimos años, Camaño, algunas locuras.
No, hablan
de jugadores retirados.
No, Boca y River han traído jugadores. Cuando le entregan la llave a solo una persona, evidentemente que pueden pasar estas cosas. En Boca las decisiones las toma Riquelme. Nosotros siempre dijimos, ¿cómo se van a pagar tantos millones de dólares por Carlos Palacio? Porque Riquelme lo quiere. ¿Cómo se van a pagar 10 millones por Alan Velasco? Porque Riquelme lo quiere, le encanta. Siempre es que a Riquelme le encanta. Y después en River, no, es que Gallardo quiere a este, Gallardo quiere a este otro. Y así, entre los dos, 150 millones de dólares en los últimos 3 años, a la basura, sin títulos locales, sin títulos internacionales. Entonces, lamentablemente ahí no hay planificación, hay gusto personal. Y en Boca, lamentablemente hoy, afortunadamente para Católica en este caso, llegó a tanto la desesperación que ayer entró un jugador lesionado, un jugador que no se podía
Merentiel,
las patas, o sea, un jugador que ni siquiera pisó el área porque no podía estar en la refriega, estaba para tirar centro.
Paredes,
como
viejo crack, tampoco
se fue lesionando, ¿no? Claro, sí, pero él, no, por último, 100%. Por último él dio todo,
porque
Merentiel no podía jugar con un desgarro en el sóleo. No se puede jugar hoy día en el fútbol con un desgarro en el sóleo. Arriesgó y saca, y curiosamente saca el 9 el equipo Jiménez. O sea, Úbeda ya estaba esperando que viniera a Riquelme a echarlo en la cancha.
Ahora, eso de ganar títulos nacionales, yo he visto y trato de seguir todas las ligas sudamericanas, europeas, la mayor cantidad de partidos posibles, trato de verlo en la semana, los fines de semana, me los como todos. La Liga Argentina es la más difícil que yo he visto. Son los partidos más trabados y más complicados.
Difícil por lo rocoso.
Por lo rocoso, porque hay equipos que te plantean partidos imposibles, que te ganan en los minutos, 94, que te sacan resultados donde no, donde es imposible. Para mí, la verdad, que de todas las ligas que yo he visto, para mí la Argentina es de las más complejas que hay en el mundo.
Sí, a pesar de que está recibiendo, bueno, varias críticas que dicen que...
Pero la complejidad, da lo mismo, no estoy diciendo que sea buena o mala.
Sí.
La complejidad tiene es muy compleja.
Compleja, sí.
Ya, pero más allá de la complejidad, la Premier también es compleja.
No, pero
ganan más o menos los mismos de siempre. Acá en Argentina no ganan los mismos de siempre.
No, por eso te digo.
Entonces,
pero eso es nuevo, de que no estén ganando los mismos de siempre.
Ah, sí, llevan 4 años ya sin ganar un título lo grande.
Por eso, nuevo. Cuatro años
poco.
Pero van 2 torneos en el año, más las copas locales. Ni eso, son 3 torneos en el año que no ganan. O sea, van 12 torneos, eso no es normal. Y eso habla de alguna manera de que hoy lamentablemente se elige otra cosa en Argentina, no jugar. Brasil elige jugar cuando tiene que jugar, lo mostró en el Mundial de Clubes, cuando fue a jugar a Estados Unidos contra Chelsea, contra el Paris Saint Germain, viste otro tipo de partido, no eran esos partidos con pegando patadas, tratando de jugar. Cuando le gana Flamengo al Chelsea 3-1, que después sale campeón el Chelsea, el Flamengo lo gana jugando. No, yo no me imagino un equipo argentino de esa magnitud contra un equipo grande. Boca fue a jugar con el Bayern Múnich, colgado el travesaño y encontró un gol de Merentiel. O sea, eso es hoy el fútbol argentino. Lamentablemente es más fácil defender que atacar.
Pero
y casi todos los entrenadores.
Eso, el equipo de Boca, Camaño, malísimo.
Malo, o sea, porque tiene un mal entrenador.
No, un técnico interino.
Tiene una conducción,
parte todo de
una
eso,
conducción.
Un técnico interino, Úbeda. No le vamos a echar la culpa a él.
Es una cuestión que empieza en el presidente.
Claro.
El presidente es intocable, tiene un aparato que lo defiende comunicacionalmente. Hay política mezclada ahí, es un desastre Riquelme. Riquelme, así, fíjate que me está recordando a Pasarela en River. Pasarela en River.
Que también tenía la...
Soberbio.
Claro, que es más importante que el club, se sentía más importante que el club.
Y Pasarela terminó mandando a River al descenso.
Lo están poniendo a Riquelme como uno de los peores dirigentes en la historia de Boca y a la vez el mejor jugador de la historia.
Bueno,
de Boca.
Pero una cosa es ser jugador y la otra cosa es ser dirigente. Para no que... tiene nada que ver una nada cosa con ver. Otra y...
Pero ahora que le preguntas a un hincha de Boca por la figura de Riquelme, hay que poner como que...
El respeto se está perdiendo.
El respeto se está perdiendo. La gente enfurecida. Oye, escuchemos una de Garnero y nos vamos a la pausa. Qué lindo debate, largo debate.
¿Te gusta el apodo de Garnero que le han puesto los
¿El
hinchas?
Poeta?
No.
Yo le digo el poeta.
¿Garce H?
Sí. Sí.
Se lo pusieron anoche en el chat.
Sí, no, hace rato.
¿Por Garch?
Garchar.
Ah, yo le digo el poeta como el poeta de Morandé con compañía. ¿Ah? O el peluca también le digo. ¿Ah? Sí.
El peluca sabe.
El peluca sabe.
Extraordinario.
Ah, extraordinario. Escuchémoslo. Dice, estos rivales nos prepararon para ahora, que es la fase de eliminación. Escuchamos a Garnero.
En la charla hablé un poco respecto de esta Copa Libertadores, no solo de este partido, y nosotros estamos muy ilusionados. La verdad que hay un plantel con un compromiso muy grande y con muy buenos rendimientos, y eso hace que se obtengan los resultados que buscás. Y ahora los mata-mata son difíciles, pero nos tocó un grupo que nos entrenó muy bien. Venir a jugar acá, ir a jugar a Belo Horizonte, ir a jugar a Guayaquil, con rivales tan difíciles, nos entrenamos bien para hacer una buena fase de eliminación.
Ahí estaba el peluca Garnero.
Entonces, recordemos que la fase de Copa Libertadores es en agosto, el 11 de agosto, esa semana, la segunda semana de agosto comienzan los octavos de final, lo mismo que los octavos de final de la Sudamericana, pero previo a eso está las llaves de playoff. Entonces O'Higgins es el que arranca primero el segundo semestre de los clubes internacionales. Coquimbo y Católica van a tener la posibilidad de jugar algunos partidos de la Liga Primera antes de arrancar en la Copa Libertadores, lo cual no solo van a tener el ritmo de la Copa Chile, sino que también la renovación del campeonato y además permitirle cierto rodaje a los potenciales refuerzos que lleguen, porque yo imagino que también O'Higgins, ojalá se le abra el apetito ahora a Garnica, al técnico Bobaglio, porque ya Bobaglio lo vivió en Palestino. Después de un primer semestre muy bueno, él llega al segundo el 2024, no pudo sacarle energía a los jugadores porque lo habían dado todo el primer semestre, habían jugado una cantidad de partidos, los viajes, y después el equipo se vino abajo, Palestino, ese segundo semestre del 2024. Ojalá O'Higgins pueda, insisto, mantener a buena parte del plantel, pero además reforzarlo. Y reforzarlo con jugadores, no digo caros ni mucho menos, pero que den un plus.
Año, el corral de Bragarnik es
sí,
amplio.
Pero Higgins tiene. Pero Higgins tiene. Brizuela, extranjero. Lugo.
No, Lugo se
está hablando de Chamine.
Serrafiore. Puede buscarle salida.
Sí, Serrafiore.
El que acompaña al otro central, pues también.
Thiago Vecino y González. Robledo.
Pancho González, Robledo.
O sea, tendría que sacarse a Chamine encima. Que no, lo trajo a costo cero.
Sí,
Defensa y Justicia. Ojalá, insisto, por el corral que tiene y todo, que pueda traer un mejor refuerzo, porque no le sobra, por ejemplo, un reemplazante para González. Claro. No lo tiene.
No lo tiene.
En Sarrafiore tiene un buen reemplazante para Ravelo y pone a Yaña a la izquierda.
Claro.
Pero no tiene un jugador como Juan Leiva. No tiene un jugador como Ogas, que ha dado todo el chico de O'Higgins. Entonces ahí es donde yo digo muchas veces, ¿cómo no se les abre un poquito la mente? Tienen billetera, tienen cartera de jugadores.
Algo te va a traer Camaño, te lo aseguro, porque imagínate la cantidad de nombres que debe tener, hace ahí, costo cero, este me sirve, este está ya, no juega tanto para acá. Y ojo tiene, se pueden decir muchas cosas, pero Bragarnik, ojo futbolístico tiene. Saludamos, ¿te parece?, a nuestros queridos auspiciadores. Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o vitelenergia.com. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo a Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Sipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Sipa. Sí, por maestro.
Sipa, maestro.
Y pronto, nuestras mejores marcas a la cancha con Cyber Mita Go de selección. Suscríbete ya a un cero kilómetro sin comprarlo. Vamos al corte y a la vuelta, más papitas, más material, por supuesto, y debate aquí en Deportes en Agricultura.
En Collahuasi impulsamos una minería más eficiente y sostenible. Con el primer sistema trolley de Sudamérica, operamos nuestros camiones con energía 100% renovable, reduciendo hasta en un 98% el consumo de diésel y en un 97,6% las emisiones de CO2. Innovación minera, desde la región de Tarapacá para el mundo. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 70% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en nuestro call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center. Desde el 29 de mayo al 3 de junio. Despacho a todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica, tu servicio.
Buena, maestro, la media fachada.
Ya me lo habían dicho antes.
No, maestro, lo digo por la fachada.
Ah, con el esmalte al agua semibrillo de Sipa, siempre queda impecable. Con Sipa, sí, po. Los maestros que saben prefieren Sipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con Sipa, sí, po.
Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees.
Suscríbete al Mita Go Renting Empresas y acceda a una cuota fija. Y tu flota siempre lista y al día. ¿Qué ganas? Tiempo y rentabilidad. Mita Go Renting Empresas es rentabilidad. ¿Hablemos de tu negocio? MitaGo.cl.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa y divertida comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Ven a disfrutar de una hermosa historia de amor, con una orquesta en vivo, grandes bailes y muchas risas, en un espectáculo imperdible que ha conquistado escenarios durante 40 años en todo el mundo. Desde el 15 de julio, en el Teatro Estudio 13, en Inés Mateu Rejola, 0848 Providencia. Funciones de miércoles a domingo a las 20 horas. Entradas disponibles a través de Ticket Pro. Estreno exclusivo en Chile de La Jaula de las Locas. ¡Atrévete a entrar!
Si está pensando en comprar un arma, quiere saber si es para usted o ya tiene una y no sabe usarla de forma segura, preste atención. En el Club de Tiro La Reina puede tomar un completo curso de tiro en el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderá normas de seguridad, técnicas de disparo, mantención de armas, balística, ley de legítima defensa, ley de control de armas y primeros auxilios. Todo con un instructor particular, armas incluidas y 175 tiros. Infórmese y reserve en clubdetirolareina.com.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
En Amfrons Motors te acompañamos mucho más allá de la compra de tu auto. Ponemos a tu disposición un servicio integral con mantenciones, desabolladura y pintura, respaldado por equipos especializados y altos estándares de calidad. Porque sabemos que tu vehículo es parte importante de tu día a día. Trabajamos para mantenerlo siempre en las mejores condiciones. Visita nuestras sucursales de postventa en Rancagua, Parque Arauco y Maipú. Amfrons Motors, los que más se manejan.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad. Pinilla, Yáñez, Caamaño, De Tesanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
Faltan 9 minutos para las 3 de la tarde y estamos
vueltos. Sorpresón.
Sí, estamos vueltos locos los cuatro acá viendo el partido de Fonseca.
Le quebró Fonseca.
Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hay que saber ganar el servicio ahora a Camaño.
Sí, que no se le
se acorta.
Se acorta el codo.
Se acorta el codo.
¿Se sabe eso? Dicen.
Sí, ahora hay que cerrar el partido. Aquí se lo
aquí usted juega tele, usted sabe lo que a eso me refiero.
Sí, sí, pues no, brazo de Velociraptor.
Velociraptor, de cocodrilo.
De cocodrilo, sí, no, ahí está. Joao Fonseca, bueno, ahora Djokovic.
Opa.
Chuta. Ya, justo vimos la imagen ahí complicado. Estaba enojado, viste la imagen cuando se le acerca el camarógrafo antes en el primer set. Y Djokovic le dice, viejo, ¿qué te vas? Space, ¿me va a grabar la cara ahora? No, una locura.
Idea de los puntos negros.
Fecha 14 hoy, oye, todo el furor de la Copa Sudamericana, de la Copa Libertadores y todo lo que pasó ayer, pero hoy hay fútbol y del bueno. ¿Cuál? Nuestro fútbol, por supuesto. 6 de la tarde, Cobresal ante Ñublense, 6 de la tarde. ¿Ah? Se juegan cositas ahí, se juegan cositas, sobre todo para
los nortinos. Profesor Huerta ya lo declaró después de la U. Está en modo
supervivencia.
Supervivencia está la... Y dijo, tienen que llegar 3 jugadores, lo dijo abiertamente, para poder salvarle la categoría. Sí, sí. Y todo lo que sume de ahora en adelante, pensando en que la línea de flotación está en 2 fechas más para tratar de sobrevivir, ganar algunos partidos y mantener la categoría... Es bueno para Cobresal.
Ante el irregular Ñublense ahí con JJ, que mete buenos partidos, después se pone goleada.
Sí, se lesionó Ávalo.
Sí.
El corte de ligamento, ahí ya tenía un problema gravísimo, que
uno menos.
Era la solución
que tenía el ataque. Le pasa a JJ, tiene sus equipos como que se le agrada encina.
Sí, en Auda le pasó eso.
Sí, pues le pasa.
El semestre del 2000 cuando lo despide el año pasado.
Le suele pasar.
Venía bien en Copa, terminó a un punto de la Uico Quimbo, la primera rueda. Y se desinfló la segunda con la llegada de Eduardo Vargas, entre otras cosas, obviamente, no por culpa de Eduardo Vargas, y lo terminaron sacando a Rivera 3 fechas al final. Llegó este chico Lema y lo clasificó a la Copa Sudamericana.
Sí. 6 de la tarde ese partido y después, en horario estelar, Universidad de Concepción. 8:30 ante Unión La Calera. Sí. Unión La Calera que también
está complicado.
Uf, complicadísimo. Mañana tenemos toda la fecha. Oye, transmisión de Deportes en Agricultura. Bueno, mañana es la Champions. ¿Te la juegas con algo, Mauricio Ricardo? Mañana es la final de la Champions a las 12. Sí. Yo voy por PSG.
Yo también creo que lo hago el PSG. A menos que el Arsenal haga el partido perfecto.
¿Lo hará?
Últimamente ha demostrado defender mejor, ha demostrado ser un equipo más completo.
Años, qué lindo partido. Está ahí. Desde hace 8 años solo anotó un equipo en la final.
Epa.
Desde hace 8 años.
solo anotó.
Arsenal,
gol.
Arsenal no, equipo, no va a ser
un
fácil.
Un equipo, ¿verdad?
Los equipos ingleses.
El último partido donde hubo dos equipos que convirtieron fue el 2018, el empate parcial del Liverpool 1-1. Después solo anotó un equipo.
Real Madrid 2.
Camaño está.
Los equipos ingleses enfrentaron finales descansadito y ganaron fácil sobre las finales.
¿Tú a quién le pones la ficha mañana?
Arsenal,
yo digo PSG, pero porque no porque quiera que gane el PSG, porque me gusta más el equipo. Y me gusta Luis Enrique.
Yo también lo.
Y me gusta la imitación de Luis Enrique y todo.
Arsenal. Premier League, es el mejor equipo del mundo. Me alegra mucho que estés con nosotros.
Mauricio Ricardo, te invito a que te quedes. A ver si agarramos los dos puntos. ¿Cuánto nos queda, maestro?
Yo me quedo acá hasta que termine ese tie break.
Nos queda un minuto y medio.
Por Djokovic.
Nos queda un minuto y medio.
Perdón,
dos puntitos, maestro.
A ver.
Y ahí está el servicio de Fonseca. Va a meter el primer servicio, responde Djokovic.
¡Ay, bracito cortito!
Jugando desde fondo y se le fue larga la de Fonseca, no, entró.
La línea.
¡Ay,
la
papá! Línea. Y tenemos...
Match point.
Match point, señoras y señores.
¡Ah, no, Djokovic!
¿Viste? Se fue larga.
Break point.
Te dije, papá.
Punto de quiebre para irse al tie break.
Se le fue
cachetito
larga.
Cachetito el colorado, cachetito colorado Fonseca.
¡Ay, ay, ay!
Se le corta el bracito, papá.
Bracito.
Cerrarle el partido a Djokovic.
Si yo la vi larga. ¿Tie break o se juega hasta que...?
Tie break de 10. Super tie break.
Super tie break.
Me ha gustado cuando era una carnicería y se jugaba...
A ver, Maya.
Servicio de Djokovic Fonseca, el primero. ¿Metió un ace? No te lo puedo creer.
Metió
ace.
40 iguales.
Hijo de mil. Ya, nos tenemos que ir. Grande maestro. Siga acá con Pinilla. Usted sabe, ya. No, Camaño. Ya. Chau. Mañana todos los partidos. Chau.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Y MitaGo Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.